meta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todos juntos leamos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden tomar su lugar. Señor, no hay nada más poderoso ni hermoso que poder ver tu gracia obrando. Gracias, que nos encuentras en nuestra esclavitud, sea en la forma de adicción o hipocresía, o todo en medio, Señor. Tú eres más fuerte que nuestros señores de esclavitud. Señor, tú hablas tu verdad, quiebras las cadenas, reemplazas el temor con amor. Y Señor, gracias por hacer esto en la vida de Brian. Te pido, Señor, que aún hoy este sea el día cuando tú hagas esto en muchas otras vidas. Señor, tan a menudo andamos arrastrándonos en las sombras del temor, haciendo de cuenta, evitando y tratando de presentar una imagen de nosotros mismos que no es correcta. ¿Qué libertad hay en andar en la luz, viendo tu gracia transformarnos de adentro para afuera, no nada más pintando el exterior? Así que, Señor, pedimos este tipo de obra esta mañana. Que tú derrames tu gracia poderosa sobre nosotros. Y sabemos que usas tu palabra, y es una palabra confrontante. Al principio es una palabra que desborona, porque derrumba todas nuestras ilusiones, todos nuestros engaños, pero luego sana y transforma. Y oramos por este tipo de obra. También queremos recordar a la familia Harding al estar doliéndose. Bob se duele por el fallecimiento de su nieto en Charlotte. Que tú ministres a ellos, a todos los nietos y la familia. Pedimos por olas grandes de consuelo, amor estabilizante, y que de alguna manera tú hagas como solo tú puedes hacer por tu espíritu. Y clamamos a ti por esto y tantas otras cargas representadas en este cuarto, en esta sala. Venimos a ti porque sabemos que tú eres nuestro Padre. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es bueno tenerles aquí esta mañana. Vamos a volver en nuestro estudio a 2 de Timoteo. Si está visitando, estamos trabajando la carta de 2 de Timoteo. Si quiere una copia de las notas, le ayudará a poder seguir. No hay exámenes ni cuestionarios, pero estamos cubriendo porciones grandes de las Escrituras y estamos comprometidos a trabajar con los pasajes, que sea lo que sea que le ayude, si le ayuda a tomar notas o no. Pídale al Espíritu que le dé una apertura para lo que Él tiene para usted hoy. Si está buscando 2 de Timoteo, buscando en sus Biblias, la página 996, quiero mencionar el seminario que viene. Uno de mis deseos más grandes y de los deseos de los ancianos aquí es que podamos ser un lugar que equipa cristianos ordinarios para abrazar la misión de Dios, la extraordinaria misión de Dios en medio de circunstancias difíciles y cotidianas. Me parece que la mayoría de los cristianos tienen un deseo, está en su DNA como creyente, de querer ser usados por Dios. Pero a menudo pensamos que esa posibilidad está allá afuera en algún lugar. Está a la vuelta de la siguiente esquina, en la siguiente población, en el siguiente trabajo, en la siguiente relación. Está en algún lugar allá afuera, pero no hoy. Como hoy necesito tener un mejor empleo, necesito salir de este matrimonio difícil, Necesito resolver estos problemas que tengo en mi cabeza acerca de preguntas que tengo. Necesito viajar a un lugar exótico. Necesito encontrar una estrategia ideal. Necesito un ministerio perfecto. ¿Sabe lo que quiero decir? Es siempre, no estoy listo, no sé suficiente, no tengo la capacidad. Otras personas que cantan y predican y cosas así, ellos están listos, pero no yo. Jeff Anderson toca sobre esto cuando dice, he encontrado que una de las razones principales que muchas personas no participan con la obra de Dios en este mundo es porque no creen que Dios puede o quiere usarlos. No saben que Jesús prefiere personas normales, quebrantadas y débiles. ¿Hay alguien así hoy aquí? Jesús prefiere personas normales, débiles y quebrantadas. Personas muy similares a Timoteo. Piensa en Timoteo. Él no tenía un papá a quien podía seguir, que hubiera seguido a Jesús y que le hubiera enseñado cómo ser un hombre de Dios. Él estaba predispuesto a la timidez, a la ansiedad. Tenía problemas estomacales, tal vez relacionados a su ansiedad y temor. Parece haber sido un introverta y probablemente introvertido y probablemente, suponiendo por las cosas que Pablo dice a Timoteo en estas cartas, que probablemente se sentía débil e inútil en la presencia de su amigo Pablo, el gran apóstol, que él no podía hacer lo que Pablo hacía. La pregunta con la que queremos batallar esta mañana es, ¿cómo puede una persona joven, tímida y temerosa volverse un discípulo útil en días difíciles? En días que parecen estar empujando en contra de esa posibilidad. Y 2 Timoteo 3 tiene todo que ver con esto. Y antes de entrar al pasaje que hemos llegado hoy, déjeme mostrarle en ese pasaje cómo Pablo usa el lenguaje de discipulado. Sabemos que está dándonos un curso de discipulado 101, porque usa tantas de las palabras que Jesús usa o que se usan de Jesús y relacionadas al discipulado. Cuatro ejemplos. Versículo 1, versículo 10, 2 Timoteo 3, 10, el número 1. Dice, tú, sin embargo, has seguido, esa palabra seguir, quiere entender o trazar, estudiar de cerca, y es un término técnico para una relación de discípulo maestra, la segunda palabra, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, pero persiste la palabra meno en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros, dijo Jesús. Mino, permaneced, persistir en mí, continúa en mí. 7:15 de Juan, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os hará. Estas son las palabras que Cristo describe para describir esta relación íntima. En la segunda parte del versículo 14, sabiendo lo que has aprendido, esa palabra es interesante, matano, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended, Mateo 11, 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y la raíz es la misma raíz de la que sacamos la palabra mathetes, que es discípulo, discípulo, la misma raíz. Y un ejemplo más en el versículo 16, casi al final, para entrenar, para instruir, la palabra paideon, paidea es educar o entrenar, es un término de discipulado. Y algunos pensamos que cuando estábamos hablando de discipulado, estamos hablando de los evangelios. Pablo discipuló como Jesús discipuló, hizo discípulos de Jesús. Así que de vuelta a nuestra pregunta, ¿cómo puede cristianos ordinarios o discípulos ser usados por Dios en días difíciles? Va a exponer tres verdades fundamentales, no compresivas, pero fundamentales. Número uno, sigue a las personas correctas. Sigue a las personas correctas. Para poder ver esto, echemos unos pasos atrás a lo que cubrimos la semana pasada. Comencemos capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto. Quiere que entendamos algo. Que en los postreros días, los días iniciados por Jesús, vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que lo va a hacer tan peligroso? Porque habrá hombres, hombres van a ser de cierta manera que va a crear mucha dificultad. ¿Cómo van a ser? Amadores de sí mismos, avaros, amadores del dinero, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Van a tener, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, su poder. A estos evita. ¿Por qué? Porque ellos son de los que se arrastran. Porque de estos son los que se meten en las casas, se arrastran a las casas. Están arrastrándose como una culebra, como una rata, y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados. Personas vulnerables que usan métodos engañadores, diciendo que aman a Jesús, pero usan esto para lograr sus propios fines. Evita este tipo de personas. Están caracterizados por el narcisismo, ese autoamor, materialismo, amor al dinero, paganismo, el amor al placer. Esto es lo que caracteriza sus vidas. Evítalos, pero llegamos al versículo 10 donde comenzamos hoy. Pero tú, en el griego es dos palabras pequeñas, sudei, S-U-D-E, pero tú. Es un contraste inmenso. Todos estos tipos van en esa dirección. Y no está diciendo Pablo que Timoteo no siente el mismo tirón hacia el amor al dinero y todo lo demás. Pero tú, Timoteo, vas a ser diferente. Hay esta marea que fluye en una dirección. Pero tú, detengámonos un momento para pensar en esto. ¿Está usted bien con ser diferente? Piensa en ello. Sé que es fácil decirlo en la iglesia, donde todos vamos a afirmar esto, pero en la escuela, en el trabajo, en su vecindario, es amoroso, compasivo, bondadoso, sí, no se porta mal, no es autojusto, pero diferente. La raíz de la palabra santo simplemente quiere decir diferente. Y esto es algo que como jóvenes primero encontramos esto, estoy listo para ser diferente. Y Pablo esencialmente está discipulando a Timoteo, diciéndole, Timoteo, la cosa va a ir en esta dirección, pero tú, si vas a seguir a Jesús, vas a ir en una dirección diferente. Pero tú. Y luego comienda a Timoteo, esta no es una reprensión, dice el versículo de Dios, pero tú, sin embargo, has seguido. Y esa palabra seguido, de nuevo, es una palabra que el Nuevo Testamento usa figurativamente, no físicamente como que vas persiguiendo a alguien, sino figurativamente como en lo usa Lucas en el capítulo 1, versículo 3, cuando estaba comenzando su evangelio. Me pareció bien, habiendo seguido todas las cosas de cerca por algún tiempo pasado, escribirte un recuento ordenado ahora, excelentísimo Teófilo. La manera que lo está usando allí, el doctor Lucas ha estado estudiando cuidadosamente, desde haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. La metodología y la vida de Jesús. Y Lucas dice, he seguido esto. En una conversación lo usamos. ¿Me está siguiendo? ¿Está siguiendo la idea? No queremos decir que si estás siguiendo mis pasos físicamente. Estamos preguntando que si estás siguiéndome en la línea de pensamiento, estás a la par conmigo, comunicación y entendimiento. Esta palabra significa al menos eso. Estás conmigo, vas conmigo. Entiendo lo que estás diciendo y estoy tomando notas copiosas de lo que estoy aprendiendo, pero es más que eso también. Ve este ejemplo en 1 Timoteo 4:6. Pablo le escribe a Timoteo, dice, si tú pones estas cosas delante de los hermanos, tú vas a ser un buen siervo de Jesucristo, entrenado en la fe y la buena doctrina que ha seguido. Ahí está la palabra. Varios puntos acerca de esto de seguir. En primer lugar, incluye información e imitación o emulación. Versículo 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido. Dice, cuando tuvimos los grupos de lanzamiento, enseñamos el método de discipulado de Jesús. No es nada científico, lo vemos en los evangelios. Comienza con instrucción, él enseñó, habló. Si usted quiere, dio la enseñanza en una clase, ilustraciones sencillas de la vida. Dice, tienen que entender esto. Dijo, sígame. Pero luego les invitó a imitar. Y luego quiero que imiten lo que he hecho. Yo hago esto. Ahora, ustedes hagan lo que yo he hecho. Hay imitación. Y en tercer lugar, hay lo que pudiéramos llamar inmersión. Cuando tomó a sus discípulos y los sacó y los envió de dos por dos, o los tenía... les pedía que hicieran algo que iban a batallar para hacer, pero para que ellos crecieran, los inmersía en una labor, para que no estuvieran aprendiendo en la cabeza nada más, sino que estuvieran practicando lo que aprendía, lo que él predicaba y vivía. Y a veces, esto pudiera ser malentendido, pero a veces les pedía que fueran innovativos, no que modificaran creencias centrales. Sabemos que no es el caso, pero en momentos les enseñó la oración del Padre Nuestro, y luego en el resto del Nuevo Testamento no vemos que nadie repite palabra por palabra la oración del Padre Nuestro. Este se volvió un marco donde todas las oraciones podían entenderse a través de ese ejemplo, pero todas las estaban haciendo suyas propias, todavía consistentes con lo que él les enseñaba. Este es un resumen breve de la metodología de Jesucristo. Pablo es igual. Un ejemplo, Filipenses 3:17. Hermanos, uníos en imitarme y mantengan los ojos en aquellos que trabajan, caminan de acuerdo al ejemplo que habían escuchado de mí. No nada más escuchen mis palabras y se vayan a casa. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:17. No nada más escuches, pero haz lo que hago y luego encuentra otras palabras, otras personas. Es la manera que se hace discípulos. Vea lo que dice el versículo 10. Pero tú has seguido, y luego enlista las maneras en que Timoteo ha imitado a Pablo. Ha seguido mi doctrina, mi enseñanza. Las verdades de las Escrituras, has seguido mi conducta, mi manera de vida, mi propósito, mi meta, mi meta en la vida, mi fe, la confianza en Dios o fidelidad a Dios, mi longanimidad o paciencia, es aguantar a otras personas difíciles, mi amor, mi perseverancia o paciencia en las pruebas, mis persecuciones y sufrimientos. Y el último punto lo envía a otra parte grande de seguir, y quiere decir, a veces discipulado es disfrutable, a veces es difícil, a veces es muy difícil. No hay nada más disfrutable que ver que Dios cambia las vidas de las personas a través de su palabra. Quiero ir hasta la tumba haciendo esto, viviendo esto, viendo a que Dios obra en las vidas de las personas para cambiarlos, pero eso es disfrutable, pero no todo el discipulado es disfrutable. Hay momentos de gran dificultad, así que Pablo lleva a Timoteo y le recuerda los padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Tenemos que matar el sueño de discipulado antes que la realidad pueda vivir. Si vamos a tomar todas las suposiciones de cómo se debiera ver el discipulado, debemos destruir ese globo y decir, Jesús, estoy contigo. Sea que sea como se va a ver, yo te quiero seguir. Y lo que Pablo hace aquí es, recuerda a Timoteo de escenas que habrían sido muy vívidas todavía en la mente de Timoteo. Déjeme darle un ejemplo de Hechos 14. Estas ciudades que menciona, Vamos a ver este mapa. Son de la provincia, la provincia romana de Galacia, allí en el centro, Antioquía, Iconio, Listra. Esta es la provincia de Timoteo. La ciudad de Listra es donde Timoteo creció. Hechos 14 relata un incidente que ocurrió en Listra. Pablo y Bernabé habían llegado a la ciudad. Notaron a un hombre que estaba cojo desde el nacimiento, nunca había andado, y confió en Jesús, le sanaron, se levantó, comenzó a andar por primera vez. Las multitudes se congregaron, una multitud viendo lo que estaba ocurriendo, y juntaron las partes, y en su sistema idólatra figuraron que Pablo y Bernabé eran dioses. Así que comenzaron a postrarse a Pablo y a Bernabé. Y ellos dijeron, momento, somos hombres como ustedes. Vuélvanse de estas cosas vanas. Adoren al Dios que hizo el cielo y el mar y la tierra y todo lo que existe. Y mientras que están explicando que no son dioses y que no deben adorarles, unos judíos que vinieron de donde Pablo había estado en Antioquía e Iconio, siguieron a Pablo y a Bernabé allí, Y volvieron a la multitud. La multitud ya estaba confundida porque Pablo estaba rechazando la adoración y la mayor parte de la gente no rechaza la adoración. Están confundidos. Estos judíos desvían a la multitud y les guían a apedrear a Pablo y a Bernabé. Así es que están agarrando piedras. El infierno no tiene furia como una multitud que ha sido burlada o se siente burlada. Y les lanzan piedras, arrastran sus cuerpos a la orilla de la ciudad y los dejaron por muertos, pero no estaban muertos. Y Dios los sanó y salieron de esa ciudad. Ahora imagine esto. Esto fue como 20 años antes de que Pablo estuviera escribiendo Segunda de Timoteo. Timoteo habría sido un niño joven cuando estos eventos ocurrieron en su ciudad. O estuvo allí viéndolo, o al menos escuchó de ello. Así que sabía y conocía todas las historias, las persecuciones que Pablo sufrió. Así que cuando él le dice, Timoteo, tú me has seguido en estas cosas, tú estás al tanto de estas cosas, y has ido conmigo en jornadas misioneras, tú sabes lo que es sufrir. Y luego Pablo lo universaliza, el versículo 12. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores, impostores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que Pablo está diciendo que el sufrimiento es una experiencia universal del cristiano. A veces va a ser física, como acaba de escribir, pero la que describe el versículo 13 no es meramente física, es hombres malos y engañadores, yendo de mal en peor. Comienzan engañando, noten, pero acaban siendo engañados. Comienzan tratando de engañar a otros y acaban creyendo sus propias mentiras. Así que, ¿cuántos cristianos serán perseguidos? Todos. Al hablar de esto, no quiere decir que todos los cristianos van a ser apedreados a muerte. No quiere decir que todos los cristianos van a sufrir el mismo tipo. Hay muchos diferentes tipos de persecución vocacional, emocional, relacional, espiritual. Todos los cristianos, si sigue a Jesús, de alguna manera va a sufrir. Jesús explica en Lucas, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Si fuerais del mundo, el mundo les amaría como si fuera suyo. Juan 15, 18 al 20, algunas gentes dicen, amo a Jesús, pero odio su iglesia. Son fraudes, son engañadores, de acuerdo a Jesús. Si amas a Jesús, amas a su iglesia. Él murió por su iglesia, sí. En esta edad, sí, puede estar muy mal y hacemos cosas estúpidas. Nosotros hacemos cosas estúpidas, y sí, no afirmamos todo lo que todos hacen. Pero ¿cómo puedes odiar a la iglesia que Jesús murió lo suficiente, amó lo suficiente para morir por ella y decir que lo amas a él. No, no puedes. Y es lo que está haciendo aquí. Está conectando. Si fueras del mundo, el mundo te amaría, pero no eres del mundo, pero yo te escogí. Por lo tanto, el mundo te odia. Así que están diciendo que te odian a ti pero y que me aman a mí, pero no me conocen. Están creando una fabricación de mí que dicen que aman y te pueden odiar a ti. Pero recuerda la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. El discipulado tiene sus momentos disfrutables, pero también tiene momentos difíciles. En segundo lugar, esto es más implicado que dicho en este pasaje, y esto es que el discipulado se experimenta de cerca, se experimenta y seguimos de cerca y de lejos. Y la razón por qué esto es implicado es que Pablo y Timoteo ya no están juntos. ¿Recuerdan? Este es todo el punto de segundo de Timoteo. Pablo está invitando a Timoteo a que venga, porque Timoteo está ministrando en otro lugar. ¿Por qué es esto tan importante? De nuevo, muchos tenemos estos puntos de vista eufóricos del discipulado, que se va a ver así y vamos a tener andar bicicletas en el carril para las bicicletas y tomar cafés y voy a tener este líder perfecto que siempre voy a poder ver Jesús en él y eso puede rápidamente desarrollarse en algo insaludable, lo que llamamos hoy día codependiente, donde este seguir no es eso, no es robótico ni servil, no es una dependencia insaludable. Seguimos juntos para que podamos ser enviados, no dependientes. Pablo y Timoteo pasaron tiempo juntos, creciendo, aprendiendo a hacer lo que Pablo describe en los versículos 10 y 11. Pero el propósito es para que Timoteo sea fuerte, para que él pueda ir y luego derramar la verdad en otras personas, no para que él tenga una dependencia insaludable de toda la vida sobre Pablo. ¿Hace sentido? Es importante. Era un amor profundo, pero no una dependencia insaludable. Sigue las personas correctas, número uno. Número dos, forma nuevos hábitos de vida. Forma nuevos hábitos de vida. Versículo 14. Pero persiste tú, persiste tú, persiste tú, persiste. Porque este es el mandamiento principal en el pasaje. De nuevo, significa permanecer o residir. Y es un imperativo presente, un mandamiento presente que quiere decir Timoteo. Pablo está llamando a Timoteo a no solamente reaccionar en el momento, sino a mantener este nuevo estilo de vida. Continúa, Timoteo. No es suficiente que meramente comenzaste bien. Vamos a continuar en estos nuevos hábitos de la vida. Y él define lo que quiere decir, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, en lo que has aprendido y te persuadiste. Así que ha aprendido la verdad del Evangelio y ha sido persuadido, ha creído firmemente. Es interesante que esa palabra aprender es la misma palabra que es usada en el versículo 7 de este capítulo. Siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De lo que Pablo está hablándole a Timoteo es un tipo de aprendizaje que tiene piernas, tiene pies. No solamente aprende y, oh, esto es interesante y está de moda. Eso parece como un truco interesante. No, es aprender las verdades del Evangelio y luego viviéndolas para que se vuelvan parte de un nuevo hábito de vida. No es meramente información que se derrama sobre usted. Has tomado eso, la has procesado, la has aplicado, la has integrado a tu corazón para que se vuelva una nueva manera de vida. Esto me dio esta mañana cuando Heather Brown estaba hablando acerca de que su papá fue a estar con el Señor recientemente. Estaba muy enfermo y sabía que se estaba muriendo. Pero Heather estaba describiendo cómo años antes había tenido un trabajo muy cotidiano. Cortó pedazos de puerco por 15 años. Miles de piernas, cortando piernas todo el día. lo que decidió hacer, lo que estaba, mientras estaba cortando, destazando en esta fábrica, tenía escrituras que memorizaba. Acabó memorizando prácticamente todo el Nuevo Testamento. Así que a medida que estaba muriendo, ¿necesitas algo? Podemos, podemos conseguir música, o te podemos leer las escrituras, o está todo aquí. Dios me está consolando y ministrándole. Es una manera nueva de pensar, es una manera nueva de vivir. Muchos no tenemos el trabajo que, donde podemos memorizar el Nuevo Testamento todo el día, pero el punto es, no quiero nada más comenzar bien, quiero terminar bien. Es lo que Pablo está hablando con Timoteo. Sabe, continúa en lo que has aprendido y te persuadiste, y te, sabiendo de quién lo has aprendido, sabiendo de quién es probablemente, refiriéndose a su abuela, a su madre Eunice. ¿Cómo? Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras sagradas. Las escrituras, inmersiéndose en las escrituras, que es la única manera que va a formar estos nuevos hábitos de vida. Ahora, estamos hablando de seguir a alguien que está siguiendo a Jesús, aprendiendo la palabra de Dios a medida que lo hacemos y formando estas nuevas formas de vida, hábitos de vida. Pero esta es la razón por la que creo que algunos de nosotros estamos muy frustrados con este tipo de mensajes. En nuestras mentes sabemos el tipo de personas que pensamos que debemos estar siguiendo, pero él o ella no existe. Y creo que la razón que esto es tan importante aquí es que cuando decimos, ah, sí, yo estaría siguiendo a Jesús como Timoteo si yo tuviera un Pablo, pues tal vez usted no tenga un Pablo, pero tal vez usted tenga una Eunice. Y yo sé que no es tan interesante decir Eunice es mi cuate, no va tan lejos, o Luisa. Luisa está bien, pero más o menos. Espero que no haya una Eunice aquí ahorita. Eunice es un nombre interesante. Pero el punto es que podemos imaginar el tipo de persona que debiéramos estar siguiendo y podemos pasar toda la vida buscándolos. ¿Qué es el tipo de persona que usted debe estar siguiendo mientras que ellos siguen a Jesús está en su vida ahorita mismo? Sus ojos meramente están cegados. No puede ver. Un ejemplo, el ejemplo que creo que Pablo está, al que está haciendo referencia, es un gran ejemplo, es que las madres cristianas a menudo son las heroínas menos cantadas del discipulado cristiano. Que a menudo pasamos por alto el discipulado cristiano que está ocurriendo en casa. A medida que los niños siguen a la madre o al padre que está siguiendo a Jesús. Esto es inmenso. John Wesley dijo, aprendí más acerca del cristianismo de mi madre que de todos los teólogos en Inglaterra. A veces no tenemos una madre o una padre que sea creyente, un padre que sea creyente, pero esto es lo que yo encuentro. Usted tiene a alguien. Hay alguien en su vida a quien Dios trae. Con todas las personas que le han fallado, con todas las personas que le han hecho mal, hay alguien a quien Dios ha puesto en su vida, a quien usted puede volver la mirada y decir, ellos siguen a Jesús, ellos aman a Jesús, no perfectamente, pero puedo aprender a forjar nuevos hábitos de vida al seguir con ellos y ellos seguir a Jesús. Y luego número 3, llene su corazón de las escrituras. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo seguimos y formamos estos hábitos nuevos de la vida? Pablo se vuelve muy específico en este punto último. Llene su corazón de las escrituras. Versículo 16, universaliza la discusión. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios está refiriéndose típicamente a los profetas del Antiguo Testamento, pero literalmente quiere decir el hombre que pertenece a Dios. Así que el Nuevo Testamento, este término es universalizado muchas veces para referirse a la persona de Dios, al pueblo de Dios, las personas que son poseídos y son de Dios. Y la meta de todo esto, como descrito en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, competente, enteramente preparado, completamente equipado como un bote o una carreta que podía ser usado para rescatar, porque tenía todo lo que necesitaba para lograr esa labor. Está diciendo, como cristiano, recuerde, estamos hablando de la pregunta, ¿cómo puedo yo, como un cristiano normal, débil, quebrantado, en tiempos difíciles, ser útil para Dios? Aquí está. Usted será enteramente preparado a través de las Escrituras, porque las Escrituras, versículo 16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para... Hay una utilidad, un beneficio, hay una ganancia para enseñar, para redarguir, porque ha sido inspirada por Dios, ha sido expirada por Dios. Literalmente es la palabra en inglés que es una palabra que expira, expirada, no es una buena traducción, pero es la idea de que es inspirada por Dios, que Dios expiró las palabras, habló las palabras y las dio a hombres santos que las escribieron para que tuviéramos su palabra. Y es útil, versículo 16, para enseñar lo que es correcto, para redarguir lo que está mal, refutando la enseñanza mala y la vida mala, para corregir, para cambiar. Y esta es para corregir lo que está caído o torcido, para instruir en justicia, para que podamos continuar creciendo. Lo que yo encontré interesante de esto, y me dio la primera vez esta semana, estas cuatro cosas parecen ser paralelos de las cuatro palabras claves de todo este capítulo. Recuerde, comenzó el capítulo 1 con la palabra entiende. Versículo 4, evita. Número 10, sigue. Versículo 14, continúa. Y parecen ser paralelo de esas cuatro cosas. La misma fluidez. La única manera que vas a poder hacer esto es a través del poder de la palabra de Dios. Y está refiriéndose al Antiguo y al Nuevo Testamento. Obviamente el Antiguo Testamento estaba escrito y el Nuevo Testamento, a medida que estaba siendo escrito, los cristianos del primer siglo veían las Escrituras como inspiradas por Dios y las tomaban así. Y Dios habla a su pueblo y nos equipa a través de ellas. Cuando la palabra de Dios es leída o predicada fielmente, fiel a lo que de hecho dice, es Dios hablándonos. Brian Chappell relata una historia de una ocasión en que un amigo suyo, un pastor de jóvenes, quería ayudar a sus jóvenes a entender este punto. Así que los invitó a todos a uno de los jóvenes de casa, de unos jóvenes en grupo, y bajaron al sótano y había sillas en el perímetro, y en cada silla había un versículo, y luego había una silla en medio. Sentó a todos en el perímetro y dijo, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a poner a alguno de ustedes en la silla del medio y le vamos a vendar los ojos. Y usted comparta un problema. Y los que están afuera, que tienen un versículo que sea apropiado, lo citarán en responsiva al problema. Y algunos pensaron, esta es una idea tonta. Y se sentían raros. Y los primeros que estaban en medio estaban mencionando el problema, necesito una A en mi clase de geometría o lo que sea. Y los niños no tenían un versículo para eso. Fue un poquito raro, pero luego una joven nueva, primera vez que visitaba, dijo, yo me pongo en el medio. Y se puso la venda y rápidamente comenzó a compartir, dijo, estoy tan miserable, no sé si puedo soportar mi vida más. Y eso cambió el tono. Todos se congelaron por un momento, una pausa, y luego una voz. Pero yo soy fiel y no te permitiré que seas tentado más de lo que puedes soportar. Pero proveeré un camino de escape para que puedas soportarlo. la daré la salida. Y la niña en medio dijo, pero a nadie le importó. De nuevo una pausa y luego una voz. Pero yo te he amado con un amor eterno y te he llamado con amor bondadoso. Y con un poquito de frustración la niña en medio dijo, pero no entienden. Mis padres me echaron de la casa anoche y yo no puedo regresar. Después de una pausa y luego una voz, pero yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que después de eso la niña en medio se quitó la venda y estaba llorando y dijo al pastor de jóvenes, ¿por qué es que Dios no nos habla, no me habla de esa manera? ¿Por qué es que Dios no de veras habla de esa manera? Y esa afirmación es útil porque revela nuestra suposición que de alguna manera cuando la palabra de Dios es compartida de un compañero estudiante no cuenta, pero tal vez si Dios hablara eso, si lo dijera en la noche, si lo susurrara en la noche, tal vez si Dios lo escribiera en el relámpago, entonces contaría, de veras funcionaría, se acabarían todos mis temores y calmaría mi corazón y aplacaría mis temores para siempre, ¿de veras? Que cuando el susurro se desvanece y el relámpago se desvanece y está oscuro de nuevo y comienza a dudar, ¿fue Dios en verdad? ¿Fue de veras Él quien dijo eso? Así que Dios sabe esto y dice, ¿sabes lo que te voy a decir? Voy a escribir mis promesas para ti. Yo sé qué tan fácil es olvidarlas y yo sé cuán rápidamente tus emociones y tus sentimientos cambian y varían. Un momento sientes que Dios te ama y te está buscando y al siguiente momento estás airado. Así que lo voy a imprimir, inspirar mis promesas y mis advertencias. Y voy a dirigir a personas para que las escriben, para que sean preservadas, para que cada día, cada noche puedas volver a ellas y aferrarte a mis promesas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es la única manera en que podemos ser competentes, equipados para toda buena obra. Es la manera que Él habla la verdad y nos transforma. Así que resumamos para ver si podemos meditar en lo que acabamos de escuchar. Para que personas temerosas y tímidas puedan estar listas para ser usados en días difíciles. En primer lugar, ¿es usted un seguidor de Jesús? Si no, Jesús le está hablando ahorita mismo y le está diciendo, ven a mí. Y si usted dice, pues, ¿cómo sé que me está hablando a mí? Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que te hace una excepción? ¿Por qué es que habrías de pensar o de sentir que no te está invitando a venir? Venid todos. Si no es un seguidor de Jesús, venga, crea en Él. Él dice, todos tus trabajos los he cargado por ti, todos tus cuidados, todo tu pecado lo he cargado por ti, ven. Es un seguidor de Jesús. Y a medida que viene, lo que está haciendo es volviéndose de un tipo de seguidor a otro tipo de seguidor. Todos aquí están siguiendo. Efesios 2 dice que sin Cristo estamos siguiendo el curso de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, llevando a cabo los deseos de la carne y de la mente. Pero cuando nos arrepentimos, arrepentir es volvernos de seguir esto. Ahora creo en Jesús, confío en Jesús, me vuelvo un seguidor de Jesús. Y usted puede hacer esto esta mañana, a medida que usted le sigue a Él. Y lo que Él hace es, le provee personas que usted puede seguir a medida que ellos siguen a Jesús. ¿A qué seguidor de Jesús está usted siguiendo? Nos provee con personas, discipuladores, y que marcan el paso, que no lo glorifican. Las personas malas irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Va a haber muchos falsos. Sigue a una persona que es real. ¿Qué hábitos nuevos de la vida está Dios desarrollando en usted? Continúe. Versículo 14 es el mandamiento principal del pasaje. Continúa. Los cristianos siempre estamos pidiendo maneras nuevas de continuar. para que no estemos meramente comenzando bien, sino terminando bien. ¿Cómo estás equipándote a ti mismo con las escrituras? Esta es la clave. No deje que el mundo le forje en su molde, sino sea transformado por la renovación de su mente. Él está hablando. Está usted escuchando. Oremos. Padre, gracias por salvarnos y llamarnos a un llamamiento santo. No por nuestras obras, sino por tu propósito y gracia. Y oramos que haya muchos esta mañana que se vuelven de seguir el curso de este mundo y al diablo y la carne y te sigan a ti. Oramos que hagas más milagros como estás haciendo en la vida de Brian, donde expones áreas de hipocresía y ceguera y nos volvamos a ti. Así que mientras que respondemos en canto y en oración, podamos responder activamente, podamos venir a ti. En el nombre de Jesús. Amén.